En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Pues vamos a resolver alguna de esas dudas que Miguel Muñoz y Gloria Alonso nos planteaban al principio del programa y otras muchas, porque se ha aprobado recientemente en el Consejo de Ministros una partida de 98 millones y medio de euros para financiar la línea PYME, la línea Jóvenes Emprendedores y la línea de empresas de base tecnológica de ENISA. Vamos a saber cómo funciona este organismo en contacto con su CEO, con José Bayón. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues en principio estábamos comentando, ENISA es solamente para proyectos de estos modernos, de startup, etcétera, etcétera.
Bueno, ENISA, por sus siglas, es la Empresa Nacional de Innovación, es una empresa pública, un instrumento público, se escuchaba un poco, efectivamente, similar al ICO, pero más específico, eso es correcto. Pertenecemos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Tiene 40 años la entidad y desde hace 20 se dedica específicamente a la financiación de empresas, bien startups, como llamamos, pero también pymes que quieren innovar. También financiamos, de hecho, la mitad de nuestra cartera son pymes. Eso sí, tienen que tener un proyecto innovador por detrás. Innovación en un sentido amplio. No estamos hablando de I+D. De hecho, bueno, pues financiamos muchos modelos de negocio en todos los sectores. Son ya en estos 4 o 5 últimos años que yo llevo desde que entré al ministerio con la ministra Reyes Maroto, ya son 3.000 proyectos, 8.200 los que lleva ENISA y, bueno, pues como digo, de todos los sectores, siempre orientados a la innovación.
Otra cuestión también, José, es que estamos hablando de líneas de financiación, de préstamos, es decir, que hay que devolverlos, ¿no? Es verdad que en unas condiciones muy ventajosas con respecto a lo que puede ser el acudir a una entidad bancaria, pero hay que devolverlos.
Efectivamente, son préstamos. Nosotros, el instrumento financiero que utilizamos y que además, bueno, pues ha demostrado que para este tipo de empresas, ya como digo, repito, bien startups o pymes que ya existen y que quieren innovar, es un instrumento útil, incluso más útil a veces que las propias subvenciones, ¿no? El dinero a fondo perdido son préstamos, pero son préstamos muy beneficiosos, para empezar, porque no pedimos aval ni garantía. Luego también no diluimos capital, es decir, no entramos a formar parte de las empresas. Tenemos unos periodos de carencia de evolución muy muy grandes, ¿no? De hasta carencia mínima de 2 años y máxima hasta de 9, 10 años. Y además cofinanciamos, lo cual realmente es una ventaja porque arrastramos el capital privado, ¿no? Que es tan importante en estas empresas cuando empiezan, no solo esta parte pública, sino también tener esa financiación privada del tipo que sea, ya sea bancaria o a veces de, bueno, fondos de inversión, venture capital, business angels, en fin, todas las figuras que hay de inversión de capital privado en este momento.
Por lo que entiendo, entonces, cuando una empresa se acerca a vosotros y pide, por ejemplo, en la línea PYME, el mínimo es de 25.000 euros, el máximo de 1.5 millones de euros, si no me equivoco. Para que yo pida, por ejemplo, como PYME, 25.000 euros, tengo que poner yo otros 25.000.
Bueno, exactamente ponerlos tú no. Hay que encontrar, digámoslo así, otros 25.000. Eso es verdad, cofinanciamos un 50%, pero como digo, no tienen que ser necesariamente
de mi bolsillo, propios. Claro.
Claro, puede ser incluso algún otro instrumento público o autonómico del tipo que sea que acompañe. Y en cualquier caso, como digo, aunque puede parecer una dificultad de inicio, realmente es una de las cuestiones que hace más útil nuestro préstamo, porque al final cuando entramos nosotros se suman otros agentes porque de alguna manera actuamos como entidad certificadora, ¿no? Por la trayectoria que tiene la propia ENISA y el trabajo que ha hecho y al final realmente lo que hacemos es multiplicar el esfuerzo que hace en este caso el Estado, la Administración Central.
Y claro, nos has comentado la línea de empresas de base tecnológica, que sería la que corresponde más o menos a las startups, si no me equivoco.
Sí.
La línea PYME, que es esta que estamos comentando, para pequeñas empresas innovadoras, podría ser también una persona autónoma, entiendo, ¿no?
No, autónomos no. Autónomos vale. Es verdad que en nuestro caso no, porque hay que estar constituido como sociedad. Pero bueno, es verdad que puede ser una sociedad de una de dos personas, ¿no?
Sí.
O sea, no es régimen de autónomo, porque al final lo nuestro es un préstamo hipotecario. Y actuamos, como digo, a un préstamo, con préstamos a sociedades constituidas.
Correcto.
Pero bueno, tenemos muchas que empiezan pues con una o dos personas.
Sí,
pues, y luego van creciendo.
Una SLU, por ejemplo,
una
podría
SLU,
ser, ¿no?
Exacto.
Y luego, la tercera línea para jóvenes emprendedores, ¿qué proyectos
son? Jóvenes emprendedores es muy similar a emprendedores. Bueno, realmente, como digo, más allá de las líneas, ¿no?, que es una forma más administrativa de articularlo, tenemos dos tipos de préstamos. El préstamo que son, digamos, para emprendedores, empresas, startups, como bien decías, que puede ser similar a base tecnológica, es muy similar a la de jóvenes emprendedores, que son para empresas que están arrancando. Y luego la línea PYME crecimiento, en la parte de emprendedores solo llegamos hasta 300.000 euros, y en la parte de pymes que siguen innovando y creciendo podemos llegar hasta 1,5 millones. Luego tenemos, aparte de las líneas generalistas que abarcan todos los sectores, excepto el financiero propiamente dicho, digo propiamente dicho porque, por ejemplo, aplicaciones relacionadas con lo que es el fintech, fintonic, todo esto sí lo tenemos financiado, o el inmobiliario también, que son los únicos que tenemos excluidos, como digo. Tenemos alguna otra línea de carácter más específico a propuesta de los ministerios que quieren reforzar esas áreas. En este momento tenemos una para el sector agro, a propuesta del Ministerio de Agricultura, otra para emprendedoras, mujeres con proyectos medios, altos tecnológicos del Ministerio de Economía, y otra para industrias culturales, creativas y audiovisuales, que está creciendo mucho también con el Ministerio de Cultura y Economía.
Y en todas más o menos el funcionamiento es parecido, ¿no? Y la forma de acceso también.
El funcionamiento es parecido, es un instrumento bastante sencillo, ¿no? Bueno, dentro de que es dinero público, evidentemente hay que estudiarlo,
y
analizarlo,
mirarlo con lupa,
cuidado,
¿no?
Y mirarlo con lupa, pero es un instrumento sencillo porque no es ayuda a Estado, eso también es una ventaja, bueno, pues que hace que no haya a lo mejor que estar identificando y analizando hitos como con otro tipo de préstamos. Nuestro único canal de entrada es la página web, enisa.es, y ahí quien tenga interés, pues yo le animo a que desde ya pueda acceder, mirarlo. Lo que hacemos es pedir un plan de negocio.
Te iba a preguntar, porque digo luego una de las cosas que más pereza da, y me vas a disculpar porque, claro, no es culpa vuestra porque estamos hablando de dinero público, es eso, los papeles que nos podáis pedir.
Sí, pero no es un procedimiento, como digo, realmente complicado, ¿eh? O sea, es más sencillo incluso que pedir un préstamo a un banco en un momento dado, porque lo que pasa es que, lógicamente, pues tenemos que pedir información, ¿no? La información que pedimos, hay tres requisitos básicos imprescindibles, que es, como hablábamos antes, estar constituido como una SL, como una sociedad, tener un proyecto innovador en un sentido amplio y tener sede social en España. A partir de ahí, pues pedimos, como digo, el plan de negocio, un poco el equipo, lo que se pretende hacer, y posteriormente, si la empresa tiene más de 2 años, sí que pedimos ya los estados financieros. Con todo eso, evaluamos si asignamos un nivel de riesgo, un rating, y dependiendo de ese rating, pues aprobamos o no el préstamo, y lo aprobamos por una cantidad u otra.
Por un tipo de interés u otro, ¿no?, en función del rating.
Eso es. Tenemos dos tramos de intereses, un interés fijo y un interés variable que depende de que haya beneficios. Es evidentemente, digamos, la parte menos atractiva del préstamo, pero tiene que ser así para no ser ayuda de Estado, no entrar en una competencia que no sería legítima con otros financiadores y a cambio, como digo, de no pedir aval ni garantía, que es algo fundamental en empresas que están empezando, ¿no?
Importante.
Para hipotecar su futuro.
Claro, claro que sí. Gloria, ha cambiado mucho con respecto a lo que decías cuando la época en la que te estuviste planteando la posibilidad de acudir a ENISA.
Pues creo que no, y acabo de recordar por qué no continuamos. Pues como bien decías, no solo la pereza, sino el tiempo que hay que dedicarle a la solicitud, y en nuestro caso pues también era, bueno, pues analizar, tenían que analizar los estados financieros, y creo que en ese momento no eran muy recomendables seguramente. Luego mira, el tiempo ha mostrado que sí que seguíamos siendo solventes, pero en aquel momento, bueno, pues igual había que hacer un esfuerzo de otro modo. Así que nada, lo seguiré considerando para un poco más adelante, porque igual ahora sí que, bueno, podría solicitarlo.
Claro, hay que tener en cuenta, si me permitís, salir lo que comentaba Gloria, porque es muy interesante, que hay muchos instrumentos financieros. Es decir, que a veces nosotros no nos encaje, no aprobemos un préstamo, en absoluto significa que el proyecto o la empresa en este caso es mala. Simplemente, y nos ha pasado en muchos casos con empresas muy, muy conocidas, hemos financiado de todo, ¿no? Desde Cabify, Hola Luz, Másmóvil, Wallapop, Privalia, Ecoalt, en fin, todos los sectores, y algunas en un momento dado pues no aprobamos el préstamo porque no era el momento, y luego después han venido y sí lo hemos aprobado. En esto de la financiación, no solo con nosotros, con todos los instrumentos públicos y privados, hay que ver y entender y encajar en qué momento hace falta un instrumento u otro.
Bueno, es que más que el que haga falta, es que a lo mejor en el momento en el que hace falta es cuando no lo digo solamente por ENISA, lo digo incluso cuando uno va a una entidad bancaria, ¿no? Que dices, bueno, pues es que ahora el momento que yo lo necesito es ahora, pero mis cuentas a lo mejor no me avalan en la petición, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay veces que, y más en este momento, ¿no? Donde realmente financiación pública hay mucha, pero también privada, ¿no? Porque el capital privado ha entrado por fin desde hace unos años a interesarse, bueno, no solo por sectores o actividades con menos valor añadido, sino con actividades más relacionadas con el emprendimiento, la innovación. Hay que tener en cuenta, como digo, que hay muchos instrumentos, ¿no? Y a veces no es uno el que encaja, es otro, o hay que esperar un poco más, en fin, es algo que tampoco es sencillo, ¿no? De identificar, pero que es parte de lo que les ocurre a todos los emprendedores, a quien empieza una empresa. Bueno, pues tienen que encontrar qué instrumento puede ser, a veces que no encaja, pero en general se suele encontrar, ¿no? Si realmente el proyecto merece la pena de una u otra forma, con un instrumento u otro, un proyecto que tiene una gran carga de I+D, en la fase inicial no le encaja en un ENISA, sin embargo le puede encajar un CEDETI u otros proyectos, ¿no? Ya. Mientras que después nosotros sí entramos y otras instituciones no entran, ¿no?
Bueno, no sé si Miguel, como asesor de empresas, es capaz de saber qué necesitamos en cada momento. Miguel, qué complicado eso.
Sí, bueno, además lo decías tú también, ¿no? Que realmente cuando las empresas acuden a organismos como ENISA, pues realmente necesitan el dinero en ese momento, y bueno, pues si se encuentran con que no es el momento puntual suyo, pues a lo mejor ya no vuelven, como decía Gloria, ¿no? Ya no vuelvo porque yo necesito el dinero ahora. Pero sí que es verdad que es muy importante saber, sobre todo, que existen este tipo de organismo, porque hay empresas que realmente, pues hoy en día los negocios son cada vez más avanzados, más tecnológicos, y bueno, no desconocen la existencia o la posibilidad de que su proyecto puede ser financiado incluso hasta el 50%, con este tipo de entidades. Por eso digo que es muy importante divulgar un poco la existencia, ¿no?, de ese potencial que tiene organismos, por ejemplo, como ENISA, ¿no?
Hombre, y sobre todo estamos hablando de también esas últimas líneas que nos comentabas, José, de la industria audiovisual, de la industria agraria, de las mujeres emprendedoras, que a lo mejor incluso es menos conocido porque tenemos esa imagen, ¿no?, de startup en ISA, pero bueno, a lo mejor no hace falta, hay que ser innovador, pero no necesariamente una startup, que por otra parte, esto de la definición de startup es muy complicado, ¿no?
Claro, startup yo creo que todos tenemos o teníamos, ¿no? Porque va cambiando un poco, asociado quizás a esa empresa muy tecnológica y de una plataforma digital, ¿no? Pero realmente la tecnología abarca muchísimos sectores, claro. No solo las plataformas, ¿no? Abarca todo tipo de sectores, el sector agro también, pero bueno, sector espacio que estamos financiando y cualquier otro, ¿no? Y aparte de eso, que serían startups, es decir, startup entendida como realmente una empresa de alto valor tecnológico y gran capacidad de crecimiento rápido, así es como se entiende en general una startup, pues también tenemos las pymes, ¿no? Pymes, y tenemos muchas que tienen algunas incluso, bueno, décadas y 50 y 60 años que quieren seguir innovando y acuden a nosotros y también tienen ese respaldo.
Bueno, pues ya, además de la tramitación, ¿se tarda mucho en tomar la decisión una vez que tenéis el expediente, digamos, completo, por así decirlo?
No, claro, efectivamente hay que tener el expediente completo en ese sentido. Bueno, pues a veces nosotros en el momento que se hace a la página web y se pasa el primer filtro de admisión, asignamos un técnico, un analista que se pone en contacto, que pide la información. Cuando los préstamos son más elevados, como decíamos antes, pues se piden estados financieros, cuentas, etcétera, puede durar un poco más, pero al final tenemos un procedimiento bastante, bastante rápido, ¿no?, para lo que es la administración, teniendo en cuenta hay un último paso, que es la firma ante notario, eso es una póliza y lleva su trámite, obviamente, pero el tiempo medio que tenemos y que manejamos son entre 3.5-4 meses, un tiempo medio que en muchos casos, si en este año, por ejemplo, que ya tenemos disponibles las líneas, pues puede ser incluso más reducido.
Vale. Bueno, esto es importante, ya lo sabes, José, que cuando alguien pide un crédito, saber más o menos cuándo puede tenerlo, ¿no?, a su disposición, para saber cuándo puede dedicarlo a la actividad que corresponda.
El año pasado aprobamos 642 solicitudes, fue el récord anual histórico de NISA, por un importe de 106 millones, y todo ello se tiene que aprobar en el año natural y, por lo tanto, pues no son plazos tan, tan grandes, ¿no? Ya digo que puede haber variaciones dependiendo de la información, de cuándo es el dinero, pero en general no son plazos altos, porque somos conscientes del público al que nos dirigimos.
Claro. Claro. José Bayón, CEO de NISA, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos asuntos.
Gracias a vosotros, encantado.